Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Sintonía de Fórmula 1. Acaba de terminar. Es que hace una semana y media que ha terminado el Mundial de Fórmula 1, pero ya es noticia la Fórmula 1, que para empezar ha conseguido eso, que casi durante 12 meses al año estemos hablando de la Fórmula 1. Por las carreras, que ha empezado antes que nunca y ha terminado más tarde que nunca el Mundial, y porque entre que termina y empieza, los test, los fichajes, los rumores, en fin, lo habitual. Pero es que además este año tenemos puestas las miradas en 2026 por dos motivos. Uno, porque cambia todo, según nos dice Pedro de la Rosa aquí cada semana, con Ponsetti y con Balseiro, el Mundial se pone patas arriba, nuevos coches, nuevos motores, un montón de normativas diferentes, cambia reglamentación, lo cambia todo. Empezamos casi de cero en la Fórmula 1. Y además, la mirada puesta en el Madrid, en el Gran Premio de Fórmula 1 que tendrá lugar en Madrid, que va a poner patas arriba a la ciudad y que durante una semana, y sobre todo un largo fin de semana, vamos a estar viviendo la Fórmula 1 con doble ración, por lo que afecta a nuestro país. Barcelona, Montmeló y el Madrid. Está por aquí Jesús Balseiro, el Willy Fogg del diario AS y de la cadena SER, que está en uno de los poquitos ratos donde le podemos ver aquí en el estudio. Hola, Balseiro, muy buenas.
Muy buenas noches, Manu.
Qué bien te vienen estos días, ¿no?, de descanso.
Sí, de estar en Madrid.
De estar
es
en Madrid.
Es una ciudad que...
Pues aprovecha.
Tiene muchas cosas muy buenas y dentro de muy poco tiempo también va a tener Fórmula 1.
Y es la ciudad que menos ves al año, ¿no? La ciudad que menos ves, Madrid.
Seguramente sí.
Seguramente la que menos. ¿Cuándo empieza el lío, otra vez?
Habrá test a partir del 26 de enero, habrá algunas presentaciones antes y sobre todo después, porque estos test en Barcelona 26 de enero son a puerta cerrada, son para los equipos, para tener una toma de contacto con estos coches nuevos, y luego ya sobre todo a partir de mediados de febrero el resto de presentaciones, los test en Bahrein, camino de la primera carrera, que es el 8 de marzo en Australia.
8 de marzo en Australia, y luego citas Barcelona, Montmeló.
El 14 de junio.
Y Madrid. Madrid.
El 13 de septiembre.
El 13 de septiembre. No queda nada, ¿eh? No queda nada.
No queda nada.
Luis García Abad, que es el director de Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches, Manu.
¿Cuánto tiempo hace que no venías aquí al Larguero?
Pues que no me invitáis, sino que vengo cuando me digáis.
Pues te tomo la palabra.
Ya, pero es que esto de trasnochar no sé yo, ¿eh?
En riguroso directo, ¿eh? A la 1:12. Y está por aquí también Nira Juanco, directora de comunicación. Hola, Nira, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu?
Tantos años aquí al otro lado del micro, ¿no? En la Sexta, sobre todo, tantos años, pero ahora también responsable de la comunicación de ese Gran Premio de Madrid, del circuito de Madrid. Bueno, a esta hora de este día de diciembre, que está casi a punto de terminar el año, la 1:13, le quedan unos días para que termine 2025. La gran noticia es que por fin Madrid tendrá un gran premio de Fórmula 1. ¿Cómo va ahora mismo el circuito, el proyecto? ¿Cómo está todo, Luis? Como director de Madrid.
Yo creo que quien mejor te lo puede contar es José Vicente de los Mozos, porque es el alma mater de este proyecto, y yo creo que si alguien lo sabe mejor que yo, desde luego es él.
Pues nada, le pasamos la pelota a él, que era el otro protagonista que nos faltaba por saludar. José Vicente de los Mozos, director de IFEMA, que está también escuchándonos al otro lado del teléfono. José Vicente, muy buenas.
Hola, buenas noches, Manu.
A ver, por aquí te esperábamos, no ha podido venirse para acá, pero te estamos viendo además de escuchar.
Perdonadme, pero mañana tengo un viaje temprano.
Está perdonado, por ser usted está perdonado. ¿En qué punto está ahora mismo? Sobre todo el circuito, cómo van las obras, cómo van los plazos de todo lo que se está trabajando para que en septiembre esté perfectamente preparado el circuito.
El circuito tiene que acabar el 31 de mayo, vamos ahora mismo con 4 semanas y 2 días de adelanto. Cada día yo recibo la situación de la obra. Este lunes hemos tenido una revisión de FIA y todo avanza correctamente.
¿Qué va a tener de diferente este circuito?
Bueno, yo diría que Madrid no va a traer una carrera de Fórmula 1. Madrid va a traer una experiencia de Fórmula 1 que en Europa hoy en día no existe. Somos la única circuito de todo el calendario que tiene 12 pabellones, y lo que queremos hacer es que las personas que vengan a ver la carrera vivan durante 3 días lo que es el mundo de la Fórmula 1. Por ejemplo, vamos a ser los únicos que vamos a tener un business paddock, es decir, donde las marcas van a poder ofrecer a sus clientes sus modelos. Va a ser algo que en Europa no lo hemos visto, y un poco donde hemos visto algo es en Estados Unidos, el Gran Premio de Miami o Las Vegas. Yeah.
O sea, a esa altura se quiere poner el Gran Premio de Madrid. Y luego, no sé si en detalles técnicos también, porque escuché que iba a tener la curva con más peralte del circuito. Luego he oído que no, que va a ser la curva peraltada más larga del circuito, que es esto técnicamente lo correcto.
Eso es. Va a ser esa curva peraltada, porque nosotros, para traer esta carrera, teníamos muchas ciudades delante que Madrid.
Sí.
Es decir, cuando yo fui a ver a Stefano Domenicali y pedimos Madrid, ¿por qué Madrid y no Buenos Aires u otras ciudades del mundo? Entonces tuvimos que ofrecer algo diferente. Y aparte de lo que ya te he comentado de la experiencia, quisimos hacer un circuito diferente, ¿no? La Monumental, Madrid. Como ves, hemos metido el marketing, y ahí Luis, que es un crack, porque me traje al mejor para hacer esto, pues estamos haciendo algo que es diferente y que en Europa estamos integrando un concepto muy novedoso.
Ya solo falta que gane un español el Mundial, ¿no? Luis.
Bueno, que gane un español en el Mundial y que gane un español en Madrid, Barcelona, si es posible, también.
Claro. Pero sí, volver a tener un español que esté luchando por el título de Fórmula 1. Tú sabes bien, estuviste con Fernando en el año en el que, en los 2 años en los que ganó el Mundial. ¿Conoces bien a Fernando? Fíjate si han pasado otros 20 más. ¿Sigues viendo a Fernando con ese hambre de decir voy a intentar ganar en Madrid y el Mundial?
Bueno, yo creo que no hay ninguno de los 22 pilotos que se suban el año que viene al coche que no piensen que van a ser capaces de luchar por el Mundial. Es una cosa que...
No creo que los 22 piensen que van a ganar el Mundial.
Te voy a decir una cosa. Este es un año en el que cuando hablas con los,
cuando hablas
con los equipos, el segundo coche está doblado en la primera vuelta, ¿eh? O sea, que todos piensan lo mismo, ¿eh?
Sí, van a hacer todos podio en la primera carrera. Sí. Bueno, la esperanza puesta en Fernando, porque parece que puede ser su último año, parece, pero también muchas ilusiones puestas en Carlos, ¿no? Con los 2 podios que ha hecho este año, ¿no?, en Williams.
Yo creo que tanto Fernando como Carlos están suficientemente capacitados para que no sea una sorpresa que ganen. Ninguno de los dos.
Oye, y luego se habla mucho también de esta rumorología, esta noticia que salió de Italia, la financiación del circuito, que no va a haber Gran Premio en Madrid, que al final no van a llegar a tiempo las obras. ¿Hay gente nerviosa porque vaya a disputarse el Gran Premio de Madrid en Madrid o qué?
Ya, Luis, lo dijo Cervantes. Ladran, luego cabalgamos. Eso es una magnífica señal.
Sí, ¿no?
Sí, todo eso es una magnífica señal. Todo va correctamente, como dice José Vicente. Las obras avanzan a un ritmo extraordinario y no nos estamos llevando ninguna sorpresa. Nosotros nos hacemos trampas al solitario. Vamos a cumplir con nuestros compromisos frente a la FOM, frente a la FIA, frente a los equipos y sobre todo frente a la reputación de IFEMA, que es realmente lo que tenemos que defender, porque estamos representando la marca de Madrid y la marca de España, y hace 45 años que no hay una carrera de Fórmula 1 en Madrid. Es una responsabilidad enorme, ¿eh?
¿Cuántos años?
45.
Qué pasada, ¿eh?
21 de junio del 81 ganó Villeneuve aquí.
Joder. No era malo ese, ¿eh? Tampoco.
No era malo.
Veremos quién gana el primer Gran Premio de Madrid. Y técnicamente, pues siempre te preguntamos, Balseiro, el Gran Premio de Qatar, el Gran Premio de, no sé qué, la carrera de Las Vegas, la carrera en Hungría, en Alemania. ¿Este circuito, por lo que estamos viendo, a qué tipo de coches le va a ir mejor este circuito en Madrid?
Pues nadie lo sabe, porque no sabemos cómo son los coches el año que viene. Es un circuito, es lo que se ha denominado híbrido, una sección urbana, todo lo que rodea a los pabellones de IFEMA, y luego una sección permanente que incluye ese peralte tan largo, el más largo del Mundial, la curva monumental.
¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a ser esa curva?
¿Cuántos son? 500...
550 metros, será unos 6 segundos girando.
¿550 metros de cuánto en total? ¿De cuánto va a durar cuánto va a medir el...?
5.400.
Bueno, no está mal. Buena curvita.
Pues sobre todo son 6 segundos los pilotos girando, van a sufrir. O sea, se van a tener que entrenar para poder hacer las 57 vueltas y pasar 57 veces por esa curva.
Otra prueba más, José Vicente, de la capacidad también organizativa de Madrid y de IFEMA en este caso, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando esta idea se llevó al Consejo de IFEMA Madrid, que está la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, y la Fundación Montemadrid, fue un apoyo porque pensamos que puede aportar algo diferente. El rol de IFEMA Madrid es ayudar a mejorar la economía de Madrid y de España, haciendo cosas diferentes. Llevamos ya varios años. Aparte de las ferias y congresos, hacemos elementos de ocio, como seguramente habrá sido alguno de ellos. Y también la Fórmula 1 es la guinda. Eso va a traer, va a subir la, mejorar la imagen de marca de lo que es Madrid y lo que es IFEMA Madrid. Y eso va a traer congresos internacionales y otro tipo de negocio que van asociados a IFEMA.
Claro, porque se habló mucho de cuánto le cuesta a los madrileños el Gran Premio de Madrid.
No, bueno, de todas formas, como decía Luis, desde que se empezó IFEMA Madrid, había pocos que creían en nosotros, ¿no? La rentabilidad de un gran premio es muy simple: es ingresar mucho y gastar poco. ¿De acuerdo?
Bueno, la rentabilidad
Y
de
IFEMA.
Fórmula 1 y de todo en la vida, ¿no? Sí.
Y de todo, sí, pero bueno, hay que ingresar mucho, ¿eh? Cuando, por ejemplo, ahora que llevamos vendidos 76.000 tickets ya para 122.000. Pues el ticket medio es 3 veces más que otros circuitos en Europa. ¿Por qué? Pues porque hay más hospitalities. Se ha estudiado bien cómo hacer las cosas rentables. ¿Cómo gastar menos? Pues también sabemos cómo gastar menos, ¿no? Y el circuito se autofinancia con la caja que tiene IFEMA y que tendrá un payback en los 4 o 5 primeros años. Es decir, que va a ser un elemento rentable, va a ser bueno para Madrid. Y además va a ser bueno para la economía. Pensamos que un gran premio dejará en Madrid 450 millones de euros en cada carrera.
76.000 ya de ticketing. Luis, ¿no irá?
Sí. La verdad es que y la verdad es que nos hubiese gustado haber tenido todavía más entradas a la venta, pero es, claro, el circuito se está construyendo, con lo cual estamos diseñando las gradas, que sus vías de evacuación según se va construyendo, con lo cual iremos sacando según vayamos teniendo los permisos necesarios, lo iremos haciendo. Yo creo que una de las principales razones de los aficionados es están comprando Madrid, es muy emotivo. No hay ninguna carrera en una gran capital europea. Porque llamar Mónaco gran capital europea es traerlo por los pelos. Con lo cual, pues es una experiencia que lo que estamos comercializando fundamentalmente es una experiencia que la gente venga a Madrid, porque Madrid es una gran desconocida en nuestro mundo, ¿eh?
Hasta cerrarán más tarde allí el Hospitality y todas estas cosas en IRA,
Sí,
en
sí.
el circuito. Quiero
Sí.
decir, algo que pasa en la ciudad habitualmente, ¿se va a trasladar también allí
Sí,
adentro del
hay
circuito?
muchos hospitalities que van a cerrar tarde, hay mucha oferta de hospitality para esa gente que quiere vivir una experiencia diferente, no solo en la grada. Y luego también en las gradas, las fanzones, tenemos muchas fanzones, cada grada tiene una zona para el aficionado asignada y luego vamos a tener la principal, la fanzone principal es gigantesca. Es todo el terreno que era antiguamente Mad Cool, por lo que la gente, o sea,
Sí,
todo lo
sí,
que era
sí.
Mad Cool, eso va a ser una fanzone gigantesca donde la gente que esté disfrutando del Gran Premio entre los huecos que no haya ninguna carrera en pista, porque también recordamos que tenemos la F2 y la F3, pues podrán disfrutar del circuito. O sea, sin duda, Madrid tiene muchas cosas, como decía José Vicente, diferentes que no te encuentras
Claro.
en ningún circuito europeo.
¿Dónde vives más la Fórmula 1?
Mira, ¿podéis
Sí,
explicarles
sí.
el tardeo de la Fórmula
Ah,
1, el
también.
tardeo de Madrid?
Bueno, es que el
Claro.
tardeo es una cosa que sobre todo le vuelve loco a la Fórmula 1. Y es lo que quiere que instauremos y que llevemos más allá de nuestras fronteras
Ajá.
ese tardeo que se vive en toda
Y
España,
que
pero
tenemos que
en parte.
exportar al Mundial de Fórmula 1, ¿no?
Correcto. Entonces, eso es nuestro principal propósito, empezar a llevar el tardeo más allá de nuestras fronteras, porque si a lo mejor en Inglaterra se toman unas cañas después de trabajar, eso no es nuestro tardeo. Entonces sí que es verdad que queremos llevar no solo el tardeo, sino también toda nuestra cultura, que es maravillosa.
¿Dónde disfruta más la Fórmula 1? ¿Con el micrófono como antes o ahora en la comunicación?
No,
Ahora.
es que lo otro tuvo su etapa, ¿sabes?
Claro,
Ahora no
sí,
me
sí,
veo, ¿eh? Pero ahora lo estoy disfrutando. Ahora a los periodistas
Exacto,
volaría
ahora nos
algunos,
metes
¿eh?
en vereda ahí, Nira Juanco, ahora en el otro lado, como decimos ahí al frente de la comunicación de este Madryn. Pues nada, Balseiro, tú que sabes más de Fórmula 1, haz de la última, si tienes alguna duda que te quede del circuito, de la fecha, de las características, de lo que sea, yo qué sé.
Pues mira,
No,
yo quiero
un
saber.
elemento importante,
Sí.
Manu, si me
Sí,
permites,
claro.
es que el 60-70% de las personas pueden llegar en metro directamente. De Barajas está a 15 minutos del metro.
No, no, está,
vamos. Vamos a habilitar entradas al circuito en Barajas y en Nuevos Ministerios. Es decir, en ningún circuito del mundo puede llegar tanta gente en transporte público.
Cierto.
Sí, eso sí. También hace diferencia.
Importantísimo.
Sobre todo por el tema de la sostenibilidad, ¿eh? Es decir, estamos en un umbral net zero para el año 30 y Madrid parte con la ventaja de que utiliza una infraestructura preexistente como es IFEMA. La presencia del metro y del apeadero de Renfe de Valdebebas lo hacen accesible para todo el mundo y eso tiene que ser el valor más importante, porque uno de los mayores, está aquí Jesús, que se los come los 24 todo el año. Lo más difícil y la peor experiencia de llegar a una carrera de Fórmula 1 es hacerlo en coche.
Eso iba a preguntar, Balseiro, cómo se llegaba en el circuito.
Entrar y salir es lo peor.
Entrar y salir, que es lo que más le preocupa a Balseiro. Oye, gracias por estar aquí, Nira. Y, por supuesto, Luis García Abad, un placer verte por aquí de nuevo. Te invitaremos en breve, así que no te escaques, que te conozco.
Tú verás,
José Vicente de los Mozos, director de IFEMA, un placer y gracias por estar en El Larguero.
Gracias.
Adiós. Nos vamos acercando a la fecha que llegará, que llegará el Madrid, por supuesto, y tenemos gran premio de Fórmula 1 en Madrid. Vámonos, que tenemos que echar el cierre. La noticia del día en El Larguero, vamos. Se confirmó lo que anoche ya os veníamos contando. Cali González, hay nuevo entrenador en el Oviedo y le conozco bien.
Hola, buenas noches. Pues después de unas últimas horas de idas y venidas, de dudas de si finalmente se iba a llevar a cabo o no, Guillermo Almada ya es entrenador del Real Oviedo, firma hasta final de temporada y su anuncio llegó justo una hora antes de la sesión que se iba a celebrar a las 3:30 de la tarde. El uruguayo, que llega con un ambiente en contra del equipo, la dirección deportiva y la gestión del club de los últimos meses, debutará el sábado en el Tartiere contra el Celta de Vigo y mañana será presentado a las 1:30 de la tarde. Una decisión, la de contratar a Almada, tomada una vez más exclusivamente por Jesús Martínez, el máximo accionista, en contra del sentir del ovidismo, que reclamaba un perfil con más conocimiento de la primera división. Precisamente fruto de ese malestar, tanto las peñas del Oviedo como Fondo Norte han emitido diferentes comunicados bajo el lema más fútbol y menos negocio, reclamando mayor implicación con el sentir del aficionado y una mejor toma de decisiones enfocadas al crecimiento deportivo y no a crispar aún más el clima social. Almada es el tercer entrenador del Oviedo. La última vez que esto pasó aquí fue la temporada 19-20 en segunda división. De aquella salió bien y veremos si vuelve a funcionar y no consigue encargarse desde dentro lo que tardó en conseguirse más de 20 años.
Nos vamos ya, que empieza el faro, pero antes la prensa mañana, ¿por dónde tira? Isabel Pachecola.
¿Qué tal, Manuel? Diario AS, que se sepa la verdad. Xavi Alonso respalda al club en el caso Negreira antes del duelo ante el Talavera. Marca fuego cruzado. Xavi Alonso, hay que investigar lo que ha sucedido. Laporta, la barcelonitis ahora ya no es barcelonitis agudas. El mundo deportivo, a octavos, el Barça solventa su debut copero con una victoria a base de picar piedra en Guadalajara. Y el Sport en racha.
Pues con esos titulares nos vamos. Mañana, ya sabéis, desde las 7, Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Y después, cuando acaben, los partidos aquí en El Larguero. Ahora el faro con Mara Torres. Hoy, inspirar. Hasta mañana.
El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.